Ayer el gobierno confirmó la extensión por una semana más de las medidas restrictivas que rigen desde marzo. Y eso incluye los espectáculos. En los últimos 3 meses, solamente hubo un espectáculo con público presente. La prueba piloto del llamado pase responsable que el gobierno organizó el sábado pasado en el Auditorio del Sodre. Varios colectivos y gremios culturales se vienen manifestando cada vez con más fuerza en las últimas semanas en reclamo por una solución para un sector que fue obligado a cerrar y quedó congelado. Hoy vamos a conversar con dos de ellos, la música y el teatro. Para eso nos acompañan la productora musical Verónica Piana, vocera de la organización Uruguay es Música, y Alicia Dogliotti, actriz y directora de teatro, presidenta de la SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores. A las dos, gracias, bienvenidas. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Les empiezo haciendo una primera pregunta para entrar en cómo está el sector en particular, ¿no? Contemos primero en qué situación está hoy la cultura nacional, particularmente en estos dos sectores. Están parados desde marzo, recordemos, pero ya venían con aforos muy reducidos desde el año pasado, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
¿Tienen ustedes un estimativo de cuánta gente en cada uno de sus respectivos rubros está hoy en día desempleada por este parate, digamos?
Es muy difícil hacer una... Perdón, Verónica.
No, es que vos andás dando la palabra, si sabemos que...
Está difícil, sí.
Claro.
Es muy difícil decir qué número está parado, porque nosotros tenemos en realidad muchísimos niveles de trabajo, ¿verdad? Tanto en lo presencial como en el audiovisual. Y además tenemos no solamente a actores y actrices, sino que tenemos a todos los oficios conexos. Entonces es como realmente como un gran paraguas de diferentes profesiones y oficios que están en el medio. Estamos hablando de miles, ¿verdad? Y en todo el país. En Montevideo nosotros tenemos normalmente, para que se maneje un número, normalmente por año unos 350 estrenos de teatro, solo de teatro. O sea, no estoy hablando de reestrenos, del éxito del año pasado, ni nada. Sí. Estrenos. Entonces, en base a eso, hay un mínimo de 5 personas que trabajan en un espectáculo, ¿verdad? Porque, hablando de un unipersonal, si ya estamos hablando de un elenco más grande, tenemos más personas. Y además todo lo que son los funcionarios de los teatros, de las salas, ¿verdad? Que también están implicados. Por lo tanto, estamos hablando de un sector bastante importante de trabajadores y trabajadoras.
Sí, porque tendemos a pensar en los artistas y productores como mucho, pero claro, está todo el rubro de los técnicos que sin duda es muy amplio, ¿no? Verónica, uh-huh. En el caso de la música...
Bueno, en nuestro caso, obviamente no tenemos un censo, pero sí recabamos datos a nivel país. Y entre lo que es, al igual que en el teatro, pasa lo mismo, que tenés artistas, productores, técnicos, proveedores, o sea, todo lo que son los espectáculos de música tienen montajes muy grandes, muchos, entonces hay muchos oficios conexos, y pensamos, entre lo que hemos recabado, alrededor de unas 10.000 personas.
10.000 personas.
Sí. Que obviamente hay más, ¿no? Porque sí, sí. No está todos los rubros claro. Recabados. Pero fíjate que solo, aunque obviamente esa gente puede trabajar en otras cosas, pero a nivel seguridad, no más que en un show grande, puedes tener 100 personas trabajando, sería muchísimo más, pero no los contabilizamos porque evidentemente ese rubro está trabajando en otras cosas de momento claro. También, ¿no?
Bueno, quería preguntarles eso. A ver, una cosa son los números, pero otra cosa son capaz historias o situaciones que ustedes mismos, por estar donde están, les llega, ¿no? ¿Cómo ha hecho mucha gente de la cultura para vivir estos meses? ¿Qué tipo de actividades están haciendo? ¿Cómo le están buscando la vuelta para poder pasar esta etapa de la pandemia?
Creo que busca o sea, que tenés tantas salidas como individuos haya, ¿verdad? Hay gente que ha hecho una reconversión, se ha ido a otros sectores a trabajar. Hay un sector importante que sigue trabajando en docencia a través de Zoom, entendiendo también que es muy difícil la docencia en las artes porque a través del Zoom. Digo, porque hay una limitación muy grande, lo que es el contacto, y no el contacto de tocarse, sino el contacto de la simultaneidad, ¿verdad? Del mirarse, del sentirse, del oler, del pasar frío, del pasar calor. Ni que hablar la música, que tiene delay, o digo, es muy difícil. Nosotros queremos ensayar, por ejemplo, te doy un ejemplo, uh-huh. y queremos cantar una cancioncita simple y no lo logramos hacer porque cada uno tiene como una frecuencia diferente y no hay manera, o sea, es muy difícil. Todo esto que vemos de los músicos en Zoom y en Internet, es realmente hay un trabajo técnico atrás enorme por parte de todos los músicos y las músicas para poder entregar a veces unas piezas muy bonitas que decimos, ay, mira uno con Zoom. No, pero todo eso requirió también muchísimo trabajo. Es muy difícil para nosotros el que nos saquen la presencialidad, ¿verdad?, para estos sectores.
Sí, igualmente en el caso de la música se ha hablado mucho de los shows por streaming, pero fueron momentos puntuales, no solo acá, sino en el mundo. No es algo que se haya instalado, ni que sea realmente tan disfrutable por los artistas, ni tan consumido por el público.
Bueno, ese es un aspecto, ¿no? Quizás en algún momento pensamos que bueno, que se venía el auge de... Pero también es cierto que tenemos tanta virtualidad, ¿no? Que todos los espacios de la vida ocupados por mucho de la virtualidad, y uno dice, no estoy para, ¿no? Eso puede pasar. Hay un cansancio también de ese vínculo permanente con la computadora hasta para acceder al arte, a la cultura.
Obvio, además la cultura, la música, el teatro son situaciones de presencialidad, de conectar, de sentir la música, de ver una obra de teatro. No es algo, o sea, lo podés hacer, obvio, pero no es algo que el público... Digo, nosotros, yo particularmente soy además de productora de espectáculos internacionales y nacionales, soy manager del Cuarteto de Nos, hicimos 2 streamings el año pasado para todo el mundo, pero bueno, cumplimos, lo hicimos, pero no fue ni la salida laboral, más allá de que obviamente haya generado ingresos, ni es algo que puedas repetir todo el tiempo porque no se sustenta ni para nosotros ni para el público. Y eso pasó en todo el mundo. Yo lo hablaba con colegas de distintos países, de España, de México, de Argentina. En ningún lugar se llegó a instalar como opción. Digamos, sí hay gente que lo consume, pero no es algo masivo ni es una salida. Es algo momentáneo que lo puedes hacer una vez, 2 veces y hasta ahí llega.
Recordemos, el gobierno lo que les está entregando hoy es un está otorgando de parte del Estado, es un subsidio de 7.300 pesos a los trabajadores de la cultura que hayan quedado sin ingresos, ¿verdad? Que demuestran no tener otro tipo de ingresos. Según veía en las cifras que maneja el propio ministerio, son cerca de 6.000 personas en esta situación.
Yo lo que te puedo decir es que es muy relativo eso. Este subsidio se logró de parte del universo de la música. Fueron varios colectivos a reunirse con el Ministerio de Trabajo, nosotros como Uruguay es Música también. Se logró ese subsidio actual de 7.000 pesos por 3 meses, pero es importante aclarar que abarca una franja pequeña del público. No es toda la gente, no no todas las personas pueden acceder por distintas limitantes. Y bueno, no deja, obviamente es mejor que nada, sin duda, pero convengamos que toda esa gente está sin trabajar y toda otra, porque también está el otro lado que se puede pensar menos, pero todos los que son empresarios o que son algún tipo de empresa que ya no, por eso, ya no acceden, son los que mueven ese motor. Y esa gente, yo, por ejemplo, es el caso, estuvimos pagando impuestos todo el año pasado por no trabajar, adelantos de impuestos a la renta, BPS, un montón de cosas que pagamos todo el año sin trabajar. Entonces, si bien tenemos claro que es un momento muy complicado para cualquier gobierno en cualquier país del mundo hacerle frente a una pandemia, evidentemente nosotros que hemos sido los primeros que nos cortaron y los últimos, que evidentemente ya somos los últimos hoy en volver porque todavía no hemos podido volver, es muy difícil afrontar un año y pico sin ingresos para la gente. Y no todo el mundo se puede reconvertir, ni se quiere reconvertir, porque uno no le está diciendo a los arquitectos o a los ingenieros que se reconviertan. Es importante mencionar, en el caso de la música, que el sector, que es una industria de la música, porque no es solo un artista tocando una guitarra, o sea, todos esos montajes, esos shows enormes que ven, esas cosas de las que nos enorgullecemos cuando viene un artista internacional o cuando un artista de acá o triunfa en el exterior, toda esa gente se capacitó, los técnicos, los artistas, los proveedores, toda esa industria fue creciendo mucho en los últimos 20 años. Se capacitaron afuera, acá, o sea, hoy hay carreras de gestión cultural, de técnico de sonido, de luces, de todo, o sea, no es tan sencillo como decir reconviértanse, no queremos perder ese capital humano, claro. Esa cadena de valor.
A ver, quienes optaron también por la reconversión, tampoco es un momento sencillo para reconvertirse, que uno diga, bueno, está, si no hay lugar en este rubro, es fácil ingresar a otro, ¿no? También.
No es mágico reconvertirse tampoco. No es bueno, mañana empiezo, no sé, pongo un restaurante, no es así de sencillo, digamos, o sea, como que te tocara la varita mágica y te convirtieras en otra cosa. Entonces,
lo haces porque necesitas tener la comida arriba de la mesa, pero digo, no es obviamente que no puede ser ni el deseo ni la salida de ningún gobierno ni de ningún sector. Y vos estás hablando de un sector que bastante joven, digo, en términos de gestión, digo, son carreras jóvenes. Nosotros a nivel teatral, las carreras técnicas de iluminación, vestuario, escenografía, como carreras, existen hace añares, pero uh-huh. Añares. Entonces, estamos hablando de gente que ya se jubiló, ¿verdad? Y que hizo carreras completas de 4 años, que hicieron sus posgrados en el exterior, que siguen trabajando a nivel teatral, que se han ido, que vuelven, y todas esas personas han quedado sin hacer nada, porque no es solamente la escenografía que puedes hacer en un teatro, sino que muchas veces, obviamente que todo el carnaval, por ejemplo, toda la industria, todo el carnaval, no es solamente el grupo que está arriba del escenario, atrás del grupo que está arriba del escenario hay infinidad de trabajadores y trabajadoras haciendo miles de cosas. Y eso se cerró. El teatro infantil, por ejemplo, todo lo que es el teatro infantil, que es una zafra que se da en julio, que se ha ido achicando, que era un poquito más grande, eso ya va a ser 2 años que tampoco está. Y nadie habla de ese teatro. Y ese teatro realmente es el motor para muchos grupos para que puedan financiar las obras de adultos, por ejemplo. Y porque es como todo, y los músicos también hacen algo que les va a generar más dinero para poder producir algo que les requiere un poco más de esfuerzo, reinvertir. Nosotros somos uh-huh. sectores donde, muy especialmente el teatro, nuestro propio trabajo lo reinvertimos para generar el siguiente trabajo. Digo, no hay un patrón que sea el que dice, bueno, o un productor que diga, voy a invertir en esto para que tú produzcas. No existe. Nosotros trabajamos en un formato de cooperativa. Entonces, nuestro mismo dinero es el que financia lo que nosotros hacemos, incluso a través de Cofonte, por ejemplo. Eso se cobra, las entradas que se venden, pagan un impuesto, ese entra a Cofonte, que es quien nos da dinero para cuando nosotros nos presentamos, obviamente, ¿no? Y hay una selección, lo mismo con FONAM, y a partir de ahí se puede generar nuevos espectáculos. Entonces, es toda una maquinaria que se paró realmente, que es una maquinaria que además ha sabido generarse y cuidarse a sí misma. Por lo tanto, creo que el Estado tendría que tener un mayor cuidado, creo, para estos sectores.
Alicia, si bien, pero en el caso del teatro, ¿cómo fue concretamente lo del subsidio?
Es igual.
Pero ¿cuántos tenés una cifra más o menos de cuántas personas del rubro del teatro pudieron acceder al subsidio como tal? Digo, por este requisito que se pedía, ¿no? Que se hayan quedado sin ingresos, que no tengan ningún ingreso formal, porque estoy pensando, por ejemplo,
nosotros presentamos 1.600 personas y fueron aprobadas unas 1.450, creo.
Porque estoy pensando el por ejemplo, director de teatro o el actor que quizás da clases en algún liceo o en algún colegio y por ahí ya tiene un ingreso formal, ese quedaba excluido en este caso, ¿no?
Sí. Excluidos todos aquellos que tengan más de una base de prestación de ingresos declarada en el BPS.
Bien.
O sea, 4.000 y algo de pesos. Eso nosotros lo hablamos cuando tuvimos la reunión con todas las gremiales, ¿verdad? Y el ministro, uh-huh. Que era algo que habíamos observado el año pasado, que no se había tenido en cuenta que nuestros sectores son sectores de pluriempleo. Nosotros tenemos, no, la gente no trabaja en un solo lugar, sino que trabaja en cuatro, en cinco, con ingresos muy pequeños. Entonces, el año pasado, gente que ganaba 2.000 pesos quedó fuera.
Uh-huh. Y este año se mejoró eso, se
subió. Este año se aprobó que y se pudiera ingresar una franja que fuera con una base de prestación lo que estaba recibiendo. Y ahí nosotros el año pasado tuvimos 900 personas que fueron, nosotros como sector SUA, uh-huh. Fue bastante más. Cada gremial, ¿verdad?, claro. Administró sus afiliados. Sus afiliados no, su sector, porque va más allá de los afiliados. Y este año ya ese número pasó a 1.500 que sí llegaron a cobrar el subsidio.
Perdón, Romina, una cosa que quería mencionar. Igual, por ejemplo, nosotros desde Uruguay es Música lo que estamos pidiendo es la reapertura urgente, porque nadie quiere ni le interesa vivir de subsidios. A la gente le gusta trabajar, hacer lo que hace y tener ingresos por lo que, a lo que se dedica. Entonces, los subsidios son para paliar un momento, bueno, en nuestro caso ya un año y pico, pero lo que imagino todos queremos, o sea, y sabemos, es volver a nuestro trabajo. Entonces, por eso desde Uruguay es Música y desde la cultura en general, pero bueno, voy a hablar por lo que me toca, lo que pedimos es la reapertura ya para que haya, para que sea ecuánime el tratamiento con otros sectores que son, están a la par que el nuestro, incluso con muchos más riesgos, porque no tienen protocolos tan estrictos como los que aplicamos a los espectáculos para ingresar. Nosotros desde la música lo hicimos el año pasado, desde julio hasta diciembre, hubo más o menos 100 shows y más de 150.000 espectadores. No hubo ningún caso, mientras que hubo trazabilidad, porque en el caso de los espectáculos tenés la trazabilidad, sabés quién compra la entrada, tenías todos los protocolos de ingreso, tenías que estar con tapabocas. Entonces, lo que pedimos es una reapertura urgente, porque no hay motivo, ni hemos tenido ninguna explicación, ni desde la intendencia, ni desde el gobierno, que vos no puedas estar mirando un espectáculo en el Sodre o en cualquier sala, butaca de por medio con otra persona, con el tapaboca puesto, pero sí puedas estar en un restaurante comiendo sin tapaboca con miles de personas alrededor, o en un shopping, o en un free shop, o en un club haciendo deporte. Entonces, no hay razón por la cual no se pueda volver a un aforo reducido del 30%, que evidentemente no da unos ingresos que permitan nada muy específico, pero permite que la rueda empiece a girar. Y eso es lo que estamos pidiendo.
Verónica, pero en el caso de ustedes, o sea, están pidiendo incluso ya ahora, digamos, con este nivel de... Porque también está ese otro aspecto, ¿no? Que se ha comentado. Hay quienes dicen, bueno, con este nivel de virus circulando que tenemos, con lo que son actualmente las cifras de muertos, sobre todo de fallecidos, con lo que son los niveles de contagios, bueno, todavía no da como para eso. ¿Para ustedes sí ya es momento?
Sí, porque por eso te digo, o sea, es momento, nosotros somos igual de conscientes que todos del estado de sanidad del país, nosotros somos los que menos queremos que haya un contagio adentro de los espectáculos, ni en ninguna parte, todos queremos que esto pase, pero por eso hablaba de que sea ecuánime. Si vos puedes ir a un restaurante a comer, estar rodeado de mesas con gente sin tapaboca comiendo, ¿por qué no te podés sentar en una sala, butaca de por medio con otra persona con un tapaboca puesto durante una hora y pico a ver un espectáculo? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el riesgo de eso frente a otro que, o sea, no quiero tirarle
para atrás? Yo lo planteaba porque está el tema de la reducción de la movilidad, ¿no? Pero lo que tú señalas es bueno, lo que piden es un trato ecuánime con otros sectores que podrían tener un nivel de riesgo similar en todo caso, ¿no?
Te diría que hasta tienen mayor. Uh-huh. En el caso de los clubes, de la gastronomía, no queremos ir contra ellos, nos súper alegra que estén abiertos, pero realmente es inevitable la comparación, porque vos salís al mundo, no sé, ves que los shoppings están con el descuento del IVA, se llenan de gente, pero eso no es alta movilidad. O sea, la respuesta que nos han dado es que abrir los espectáculos es una señal de que está todo bien. ¿Quién dice que esa es más señal que el hecho de que puedas ir al club o a un restaurante lleno de gente, como hay miles, o que puedas ir a un free shop donde entra la gente de la frontera que están totalmente en el peor momento? No sé, es no estamos pidiendo nada muy distinto a lo que los demás tienen. Volvieron las clases, lo cual es fundamental, nadie dice lo contrario. Es volvamos con el 30% que teníamos. Tenemos mucho más protocolo.
Eso es lo que ustedes plantean para una primera etapa, ¿no? O sea, porque ustedes lo que han hecho es como describir distintas etapas. O sea, ahora lo que están planteando es la reapertura ya, pero con el aforo que tenían al momento de que se cerró todo.
Exacto.
Después irán avanzando con otras propuestas.
Exacto, nosotros lo que proponemos es ir volviendo en la medida de que el contexto lo permita. Nosotros hemos tenido muchas reuniones, o sea, 4 o 5 reuniones con el Ministerio de Salud Pública, tenemos diálogo con todo el gobierno, o sea, para ir funcionando y evolucionando, y queremos hacerlo de la mejor manera. En ningún momento somos los suicidas que queremos que pasen catástrofes, para nada. Simplemente queremos que el sector pueda volver, porque no es justo que no sea así respecto a los demás, digamos. No hay razón para no.
Alicia, en el caso de ustedes...
En el caso nuestro no... nosotros somos un sindicato y que tenemos a todos los trabajadores y trabajadoras incluidos, y no ha tomado posición. Es algo muy difícil tomar una posición con respecto a esto. Sí, el año pasado se tuvo. Nosotros elaboramos posiblemente los protocolos más estrictos de todos. Tanto fue que el Ministerio nos pidió que se rebajaran una cantidad de cosas, se hizo junto con el Instituto Pasteur, la verdad que se trabajó de forma muy seria. Es cierto, no tuvimos jamás un caso generado dentro de los teatros, ningún espectador se contagió. Y estamos hablando de cuando había 2 o 3 casos, ¿verdad? Uh-huh. No estamos hablando de este momento. En ese momento nosotros tuvimos una importante campaña para reabrir los teatros, sí. Se nos negó hasta agosto, ¿no? Cuando se reabrieron. Se habían abierto las clases mucho antes, ya todas las clases. No estamos hablando de solamente, ¿verdad?, la parte inicial, sino que ya estaba toda secundaria, bueno. En este momento, realmente nosotros lo que estamos es acompañando en general todas las recomendaciones y del GACH. Entendemos cuáles son y las respetamos, porque la parte técnica nosotros no la vamos a discutir. Digo, es algo que no nos puede parecer, sí, obviamente, que hay un exceso de reapertura de algunos sectores que son riesgosos, como son los free shops. Para mí siguen siendo una cosa tremendamente riesgosa en la frontera, con ese aluvión de brasileños que están entrando y que van y vienen, y digo que ahí aumenta muchísimo la movilidad de una forma escandalosa, pero que los tratamientos son desiguales, son absolutamente desiguales. Lo que nosotros sí solicitamos en este momento es una renta básica. No estamos pidiendo un subsidio, sino que estamos pidiendo una renta básica que sea digna para todo el sector. Y muy especialmente estamos pidiendo que el gobierno ponga en marcha la ley de teatro independiente, que eso hubiera sido el mejor de los instrumentos para organizarnos, para cubrir todo el país, para hacer un análisis serio de la situación, para alcanzar todos los rincones y a todos y a cada uno de los artistas.
Porque, expliquemos qué diferencia hubiera supuesto.
Porque la ley genera un comité honorario, que además no tiene gasto, un comité honorario que está conformado por todas las gremiales y por el propio ministerio, ¿verdad?, donde se establecería un censo, un trabajo en conjunto, trabajo en territorio, contacto con cada uno de los sectores en todo el territorio nacional, y eso realmente hubiera ahorrado cantidad de trabajo y dinero que gastó el ministerio y cada una de las intendencias en todo este proceso. Hubiera habido mucho más diálogo, hubiera habido una buena mesa de negociación de entrada, del principio, no la forma en que se nos ha tratado, de forma bastante desigual, porque hay un ministerio que nos recibe y con el que dialogamos, otro con el que no podemos dialogar 2 palabras porque no nos reciben, intendencias que trabajan de una forma, intendencias que trabajan de otras. Entonces, realmente está muy el diálogo y la negociación depende de las personas y no realmente de la realidad en la que estamos metidos, ¿verdad? Ahí hemos tenido serios problemas. Nosotros somos una organización que tenemos 80 años, o sea, que algo de camino de diálogo y participación tenemos. Hemos logrado y alcanzado una cantidad de leyes, por ejemplo, el Estatuto del Artista, con la que hoy se benefician todos los artistas. Hemos trabajado del brazo y de la mano de cada una de las gremiales, y eso lo saben los bailarines, los músicos, cómo hemos llegado a este punto. Y también nos conocen, y también saben que trabajamos con seriedad, que no vamos porque esto sí, esto no, ni vamos a quemarle gomas en la puerta al ministro de cultura, como él creyó que le íbamos a hacer un piquete en la puerta del ministerio. Digo, todo ese tipo de cosas han dañado muchísimo el diálogo, y cuando el diálogo está dañado, realmente es muy difícil salir de una situación que tendríamos que salir todos juntos y coincidiendo. La prueba está, esta prueba que se hizo en el Sodre,
claro. Un segundo, ahora hablamos de eso, me interesa en particular, pero quería hacerte una consulta con respecto a lo que señalabas recién. O sea que para ustedes este subsidio de 7.300 pesos, más allá de lo que señalabas del diálogo, que creo que quedó bien claro, los 7.300 pesos como subsidio, ¿no? Ustedes decías, piden una renta básica de cuánto.
De un salario mínimo.
Un salario mínimo. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por un determinado plazo?
Hasta que dure el tiempo que estén cerrados, ¿verdad? Las fuentes de trabajo nuestras.
Porque entienden eso, que la situación actual no da como para abrir.
No.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida a la vuelta conversamos de eso, de esa instancia con la que se experimentó este plan piloto de pase responsable que se realizó el sábado, y quiero saber la posición tanto de Uruguayes Música como de la Sociedad Uruguaya de Actores, que en principio se manifestaron críticos a esta iniciativa. Vamos a conocer más los argumentos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de la situación de la cultura en este momento de la emergencia sanitaria. Ustedes saben que el gobierno realizó una prueba del pase responsable pensando en la reapertura del sector, pero desde distintos gremios y algunos colectivos se han expresado en forma crítica a esta iniciativa. Bueno, vamos a profundizar ahora en ese aspecto. Les recuerdo que continuamos conversando con Alicia Dogliotti, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, SUA. Alicia es actriz y directora teatral. Y con Verónica Piana, vocera de Uruguay es Música, productora de música. Hablemos ahora sí del famoso pase responsable, este que tanto ha dado que hablar, que como yo decía en la introducción, recordemos, fue el único espectáculo que en los últimos 3 meses ahora tuvo público, ¿verdad? Y que permitió esa reapertura concreta. En ambos casos, ambos colectivos se han expresado de forma crítica y en ambos casos han marcado que se enteraron por la prensa.
Voy a hablar por nosotros.
Uruguay es Música. Dale,
pero Uruguay es Música. Nosotros en realidad no estamos, creo que hay dos cosas que queremos dejar muy en claro, lo hicimos también el otro día en la conferencia. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra del pase responsable. Nosotros queremos trabajar en conjunto con el gobierno para hacerlo de la mejor manera, para buscar las mejores soluciones, para que ese pase sea realmente aplicable. O sea, nosotros somos los que llevamos adelante los espectáculos, somos los más indicados para opinar sobre si eso es viable o no, sobre si la logística es posible o no, si realmente es una solución o no lo es. O sea, no es que no estemos a favor, nosotros somos conscientes, como te digo, trabajamos con, o sea, tenemos colegas en distintas partes del mundo, estamos viendo qué se hace en todos lados y entendemos que los pases responsables, verdes o los certificados de vacunación son la vía de acceso actual a los espectáculos. Nosotros lo que queremos es tratar de contemplar todos los casos y de que eso sea aplicable. Lo que nosotros dijimos puntualmente sobre el planteo, porque no teníamos la información interna de cómo se iba a hacer, sobre el piloto que se hizo en el Sodre, es que lo que podemos decir desde afuera es que no es algo que después, o sea, que se proyecta en la realidad. Entendemos que lo que quisieron hacer fue, digamos, corroborar que la aplicación y la subida de la información a la app y demás funcionara. Lo que nosotros decimos es que no es una muestra representativa, porque realmente 100 personas no es ni representativo para la app, que mañana puede colapsar. Una de las cosas que nosotros hablamos cuando tuvimos diálogo con el gobierno por el tema del pase responsable era, bueno, temas de conectividad, temas de cantidad de gente, porque una cosa son 100 personas y otra cosa son 3.000 o 500, o sea, a la misma vez. Otra diferencia con la realidad es que esto que se hizo en el Sodre, se hicieron en esos boxes con el test en ese lugar. Lo que va a suceder después es que el test se va a hacer antes, se va a hacer en las farmacias o las prestadoras de salud, no en la entrada de los espectáculos, porque obviamente sería muy complicado tener esa logística de gente que no sabes en qué situación está y que se vaya a hacer todo el mundo en ese momento y se te acumule gente. O sea, hay un montón de temas que tienen que ver con lo logístico. Nosotros lo que queremos es buscar soluciones reales. No estamos ni a favor ni en contra. De hecho...
Pero no les parece mal. A eso voy porque les iba a aportar eso. Ustedes decían no fuimos convocados, pero o por lo menos ahora no participaron, digamos, de forma activa de esta prueba. Pero la duda era qué podrían haber aportado ustedes entonces al participar. Lo que interpreto que decís, Verónica, es, bueno, nos hubiera gustado experimentarlo en otras circunstancias también.
¿Es el planteo en la reunión, el gobierno nos planteó evaluar la posibilidad de hacer un evento más grande. Nosotros se lo planteamos, de hecho, y ellos dijeron que podía ser. Dijimos que, bueno, que evidentemente ese piloto tendría que ser con test que los subvencionara el Estado, porque es un piloto, no lo va a soportar la gente ni los productores. Lo que nosotros decimos es que, por ejemplo, pedimos ver el formulario. Los shows van a tener, los espectáculos van a tener que aplicar para saber qué aforo te dan y qué condiciones, a un formulario que va a tener determinadas características que van a decir qué grado de riesgo tenés, qué aforo y demás. Pedimos verlo justamente para comentar qué nos parecía, si cumplía con cosas, si había que agregarle otras. No hemos tenido acceso, pero igualmente...
Claro, cosa que no pasó todavía en este, ¿no? Este fue simplemente eso, la prueba de ver cuánto se demoraba con los tests, qué implicaba la logística en ese caso. Después se ha anunciado que, bueno, que esto es el prototipo, digamos, el plan piloto para algo mayor que va a ser después para cualquier evento, de la cultura, del deporte, eventos empresariales, en fin, cualquier tipo de evento público que el organizador va a tener que entrar, ¿verdad?, en esa especie de web donde, de acuerdo a las características que marque que va a tener el espectáculo, siendo cerrado, abierto, con público de distintos departamentos, la cantidad de personas, las características del evento, si se va a tomar alcohol o no, si, bueno, en fin, distintas características, eso le va a dar una categoría de riesgo, digamos, al evento, ¿no? Y con eso... Se ve el tipo de aforo que se le establecería, qué posibilidades de público se le establecería. Pero lo cierto es que, claro, ustedes lo que dicen es todavía no hemos podido saber cómo se va a procesar esa información.
Nosotros pedimos una reunión, la tuvimos, planteamos dudas, nos informamos. La idea era que esa mesa de trabajo siguiera, después no se dio. Nosotros lo que planteamos es que esta muestra de 100 personas o 95, como terminaron asistiendo, no sé si realmente es una muestra, porque es poca gente, para el tema de lo que tiene que ver con la parte operativa de la app, después toda la otra parte de la logística, como te digo, no es como va a suceder en un futuro. Nosotros lo que sí planteamos, para que realmente es como el tema medular del asunto, es si todas las personas que tienen que ir a un show se tienen que hacer un test, y ese test, inicialmente, por lo menos en la conversación que tuvimos, iba a tener un costo de entre 700 y 1.000 pesos, eso hace inviable.
¿Ese fue un parámetro de precio que les manejaron a ustedes desde el gobierno? Digo, porque exacto, hace ahora, meses se había manejado esa posibilidad de test rápidos y más baratos que se hicieran en las farmacias o en otro tipo de locales con acceso, digamos, con mayor acceso para la gente, ¿no? Pero, de todas formas, sería en ese rango de valores.
Ese fue el primer rango. Ahora vimos, por suerte, que quizás el valor esté dentro de los 500 pesos, que igual sigue siendo alto. Convengamos, el teatro lo sabrá mejor que nadie, que hay entradas tanto al teatro como a espectáculos más chicos que quizás valen 300 pesos, 450. Por ende, la persona no va a poder pagar el doble para ir a un espectáculo, que no va a ser una persona. Incluso si el test te dura 24 horas, vas a poder ir a eso y ni siquiera lo vas a poder usar. Entonces, ese fue un tema medular que planteamos y por eso planteamos las tres como estatus de personas vacunadas, personas no vacunadas y personas que tuvieran un test de anticuerpos que pudiera ser otra de las opciones que ahora también parecería se está empezando a evaluar porque justo hace pocos días en el mundo entero salió el tema de los anticuerpos como una ventana grande de cobertura. Entonces, eso fue lo que nosotros estamos planteando en pos siempre de trabajar y de construir. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún caso. Estamos
con esas distinciones que hacen entre vacunados, no vacunados, inmunizados porque hayan adquirido la enfermedad o personas que directamente optaron por no vacunarse, ¿qué es lo que plantearon que no en particular? O que no todavía, pudieron ¿no? todavía, claro. Porque sí, todavía dentro de ese grupo hay una gran diferencia, ¿no? Entre el que lo hizo como opción, como elección, y el que efectivamente todavía está esperando.
Convengamos que hoy... que recién empezaron a vacunarse los adolescentes y que todavía resta mucha gente por vacunarse de 18 a 30, en los espectáculos de música es la gran mayoría del público. Entonces no es como surge en algunas redes gente diciendo ay, pero todavía el Estado le tiene que bancar los test a la gente que decidió no vacunarse. No es ese caso. El Estado quiere cubrir con el test a que, como hay gente no vacunada, ya sea porque no pudo agendarse todavía o por elección, bueno, que esa gente no corra riesgo porque aún los vacunados igual pueden contagiar. Si ese test se aplica a todo el mundo con un valor como ese y no de 200 pesos, como podría llegar a ser, o 250, que es el costo que tenemos entendido, tiene el test en sí mismo sin ganarle nada, vamos a tener un problema. Realmente no va a ser una solución, va a ser como muy restrictivo quienes puedan asistir a los shows, sea que lo banque el público, sea que lo banque el productor. De hecho, no es una postura nuestra, lo hablaba antes de ayer con una de las agencias más grandes de Estados Unidos de booking y de representación de artistas, que decían, es una locura pensar en aplicar test a todas las personas con un espectáculo. Entonces, eso es uno de los planteos que nosotros hacíamos. Pero de vuelta, nosotros lo que estamos a favor es de trabajar, de buscar soluciones, las mejores. No es que estamos en contra de propuestas del gobierno, ni a favor, ni
hay nada, alguna experiencia, por ese lugar. ¿Hay alguna experiencia en particular que estén observando de forma, por justamente por el éxito que ha tenido o porque les interese en particular que se pueda de alguna manera trasladar o que estén tomando como caso de ejemplo, de modelo a seguir?
No sé si Alicia quiere decir algo para no capturar
la conversación. Porque la postura nuestra es absolutamente opuesta.
Por eso. Bueno, vamos a terminar, redondeamos contigo, Verónica, y después...
No quería interrumpir, dale. Por favor. Nosotros, el caso este en particular que se llevó a cabo en el Sodre, tiene varias cosas. Una de las cosas importantes para arrancar es que en el Sodre sí existe una mesa bipartita con los trabajadores y trabajadoras sobre seguridad y salud laboral, ¿verdad? Esa bipartita se venía reuniendo semanalmente. Rara vez desaparece, suspenden la reunión de la bipartita sin anunciar nada la semana anterior, y a los dos días se enteran los trabajadores que va a haber este espectáculo, este simulacro, plan piloto. Lo cual obviamente rompe justamente un trabajo que se venía haciendo normalmente, naturalmente, en conformidad, mesa de negociación, de diálogo, abierta, tranquila, muy bien, muy madura, y por alguna razón el equipo de la prueba decide que no lo va a hablar con la mesa bipartita sobre seguridad y salud laborales. Eso genera una cantidad de inconvenientes dentro del Sodre. Se realizan charlas con los trabajadores porque se pide reuniones. Los trabajadores hacen una serie de preguntas, las cuales no pueden ser contestadas totalmente porque no hay seguridad por parte de quienes estaban haciendo la prueba piloto. Pero esa es la parte logística de cómo se organizó.
Porque eso llevó, Alicia, perdona, eso llevó a que los funcionarios del Sodre que estaban en el ingreso, digamos, no estuvieran dispuestos a tomar la temperatura, ¿no?
Eso se acordó antes con las autoridades. porque después se habló de paro y eso, sí. Y eso no fue así. Se acordó antes con las autoridades que hasta que no estuviera el negativo de todo, si no hubiera seguridad para los trabajadores, ellos no podían trabajar. Eso, y en las autoridades, y está por escrito eso, contestaron que ellos iban a hacer cargo de tomar, de recibir a las personas y de tomar la temperatura, etcétera, que eso iba a quedar a cargo de ellos. Eso fue un acuerdo previo a la prueba del sábado, e incluso no se manifestó en la puerta. O sea, también, porque digo, fue todo como muy mezclado y se mezclaron cosas.
Sí, porque había mucha gente en los alrededores.
Se trabajó de otra manera y se trabajó de una forma muy seria, porque lo toman de forma muy seria. No se toma la marchanta y a decir sí, no, y no me importa. Por otro lado, y acá lo estaba diciendo Verónica, una prueba, por barata que sea, siempre supera el precio de la entrada. Y muchas veces la entrada a la gente le cuesta mucho pagarla. Si nosotros aceptásemos una cosa de este tipo, lo que estaríamos haciendo es creando espectáculos para determinado sector de la población, la que puede pagarlo, y la que no puede pagarlo no puede ir al teatro y punto. Entonces eso para nosotros ya del vamos es un disparate. Y además de todo, el ministro cuando salió a hablar después del ballet, dijo, esto no es para las grandes espectáculos, esto es para las salas chicas. Y dijimos, ¿cómo que es para las salas chicas? Estamos más locos todavía. Las salas chicas no tienen la capacidad, uno, ni de hacerse cargo de esos exámenes, ni de pedirle a su público que se haga cargo de esos exámenes. ¿Y cuál es? Ahora ella estaba hablando, por ejemplo, Verónica hablaba claramente de las franjas a donde van destinados cada uno de los espectáculos, ¿no? Ellos tienen franjas, por ejemplo, la gente más joven, los adolescentes, gente joven. El teatro también tiene sus franjas. Y el teatro tiene franjas de gente grande que yo ya lo he escuchado. Dice, yo no voy al teatro si me tengo que hisopar. No, y ese vendría a ser el público que va el domingo, por ejemplo,
pero
o el que
pensando,
va el sodre.
Alicia, pero el ministro da Silveira no lo daba como una herramienta a aplicar de forma obligatoria, ¿no? Sino que lo que decía es, esto es para cuando se reabra el sector, bueno, dar la alternativa de que se pueda ampliar un poco más el aforo de esas salas chicas, ¿no? Que por otro lado también sí, veían los problemas
si vas,
con el trabajar en el 30%.
Si tú vas a poner como condición aumentar el aforo, que la gente se hisope, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Estás creando una diferencia entre quienes pueden pagarlo y quienes no lo pueden pagar. Estás diciendo, bueno, tienen que tener vacuna, es obligatoria la vacuna. O sea, en realidad, si nosotros seguimos manteniendo más o menos las medidas sanitarias que tenemos, nuestros aforos, con realmente lo que se hizo el año pasado, que fue exitoso, incluso se puede aumentar el aforo.
Bueno, pero yo voy a eso, por eso capaz que no me expresé bien.
Sin necesidad ni de hisopados, ni de vacunas, porque realmente las medidas sanitarias de la distancia, del no compartir el baño simultáneamente, toda la circulación que hay dentro del teatro, el aire, los tapabocas, hay una cantidad de medidas que se llevaron a cabo, la tomada de la temperatura en la puerta, todo eso fue exitoso sin vacunas, no hubo ningún contagio.
No, por
fue
eso, pero yo te preguntaba por eso, porque por lo menos cuando nosotros lo entrevistamos aquí a Da Silveira, él lo que decía era que esto no iba a ser una herramienta de aplicación obligatoria, sino que era en caso de que cada sala quisiera abrir un poco más, pedir un aforo un poco mayor, teniendo en cuenta las dificultades que también el año pasado se habían expresado por parte de las salas chicas, ¿no?, de limitar el aforo. Bueno, en este caso se estaba experimentando con este plan, pero para ver si eso era una herramienta aplicable a después en el futuro, pero de ninguna manera que fuera obligatorio, ¿no? O sea, que quedaba a criterio de las salas si lo quería llevar a cabo para poder tener ese plus de aumentar el aforo, ¿no?
Perdón, Alicia, si me permitís un comentario.
Eso te hace obligatorio. Sí, perdóname, Verónica.
No. Nosotros lo que planteamos desde el lado de Uruguay es música, desde los espectáculos de música, es que conviva, o sea, el pase responsable se crea supuestamente para ampliar aforos, ¿no? Ampliar aforos por arriba de los protocolos autorizados. O sea, que si mañana abrieran los shows al 30% y nosotros quisiéramos hacer un show al 50%, tendríamos que aplicar el pase responsable para poder llegar a ese aforo. Esa es supuestamente de donde surge la situación. Nosotros lo que pedimos, dado que el nivel logístico tiene muchas cosas diferentes, por ejemplo, tú te compras una entrada para ir a un show dentro de 2 meses, te la compras hoy, en ese momento vas positivo. ¿Cómo empezás todo el tema de la devolución de entradas? ¿Quién se la tenés que devolver? ¿No? ¿Tenés que, todo eso tiene una logística, tiene un costo? De hecho, los espectáculos, a teatro le habrá pasado lo mismo, pero en la música tuvimos muchos shows suspendidos, muchos de gran porte, y toda esa logística de la devolución de entradas, de miles de entradas de vueltas, de costos por esas devoluciones, de quejas de la gente que hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay un montón de temas que son complejos, que si vos hoy te compras una, o sea, eso inhabilita el hecho de que vos te compres una entrada anticipada, que es como, por lo menos en la música, viene funcionando hace muchos años, que vos pones las entradas a la venta muchos meses antes, las entradas se terminan, ya no existe casi. En teatro quizás es diferente, pero en la música ya no existe que la gente compre la entrada el día del show o el día antes. Las entradas se venden con anticipación. Entonces, si yo me compro hoy en una entrada para un show de octubre, ¿y para qué me la voy a comprar si no sé si en el momento no me voy a tener que pagar un test que me sale capaz que lo mismo que la entrada o me sale un 50% más que lo que me sale la entrada? No, tengo el tema de la devolución, me lo devuelven, no me lo devuelven. Hay un montón de cosas. De hecho, nosotros hemos trabajado con defensa del consumidor, porque a veces se defiende al consumidor, pero no se piensa en los organizadores, que también tienen otro montón de temas no legislados que son importantes.
Pero entonces, y ahí, Verónica, ¿cuál sería la solución que ustedes encuentran para eso?
Nosotros lo que pedimos es que vayan aumentando los aforos protocolizados a la par que se termina de resolverlo al pase responsable o que exista el pase responsable. Si la coyuntura está como para que los shows tengan un aforo del 50%, entonces que los tengan. Y que vos, si quieres hacer el 75%, perfecto, apliques al pase responsable, que verá cómo se termina de implementar, con qué costos, de qué manera, con accesos de los 3 estatus como planteamos nosotros o no. Eso es un tema a trabajar. Pero que no se quede solo en el 30% o pase responsable. Si estamos para el 50%, entonces apliquemos el 50%. De hecho, en reunión con la DNC, ellos ya habían planteado al Ministerio de Salud Pública hace un tiempo volver casi que prácticamente con el 50% en base a cómo habían funcionado los protocolos. Y no nos olvidemos que a partir de septiembre, por lo menos en los espectáculos de música, vuelve la temporada al aire libre. Entonces, nosotros presentamos en verano, porque no se pudo, porque recién la mitad de enero volvieron a aprobarse los shows con protocolo mínimo, habíamos presentado un protocolo al aire libre en diciembre, volvimos a hablarlo a fines de enero, y terminaron sacando un protocolo que no era tal, digamos, de posibilidades al aire libre a fin de la temporada. O sea, realmente es como muy complejo el delay que estamos teniendo. Entonces planteamos como alternativas, nuestros planteamientos siempre son en pos de solucionar y de generar alternativas para que el sector vuelva a trabajar. Esa es nuestra postura. No nos importa ni lo partidario. Quiero aclarar esto porque mediáticamente está todo como muy llevado permanentemente a la brecha partidaria, de si es en contra del gobierno, a favor del gobierno. Nosotros de Uruguay es Música hemos sacado cartas públicas al presidente y a la intendencia, a la par, con las críticas o reclamos correspondientes a cada uno. Dentro de Uruguay es Música hay gente de todos los colores, de todos los partidos, y si hay algo que prima es que eso no importa. No nos interesa, ni siquiera hace mella las decisiones que tomamos. No es partidario. Entonces, cuando dicen que somos operadores de algo, de lo único que somos operadores desde Uruguay es Música es del trabajo. Jamás de un partido, ni de un gobierno, de nada. Vamos objetivamente a lo que se necesita para que el sector se reactive. Me parece muy importante remarcarlo porque está todo muy politizado y la verdad que es una pena porque se pierde el foco de lo realmente importante, que es que la cultura vuelva a estar activa. Todo lo político para los demás.
Estaba mirando a propósito de lo que señalaban del volver con el 30 o el 50%, y desde ambos sectores se dice, bueno, no tuvimos ningún caso, ¿verdad? Lo que plantean algunos oyentes es, bueno, pero hoy la situación es otra, ¿no? Cambió. Hoy el rastreo lo hemos perdido. ¿Dónde quedó el rastreo aquel que hacíamos en aquella época, no?
¿Y dónde quedó el rastreo, en un club o en un restaurante? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí el restaurante lleno de gente y no un espectáculo que estás con tapabocas, sentado, butaca de por medio, o dos butacas sí, dos butacas no? mirando para adelante un músico en vez de mirar la barra de un restaurante.
Verónica, lo último que me quedaba era lo que te había señalado respecto a, ¿están tomando algún ejemplo en particular, alguna buena práctica de lo que se ha hecho en otros países que ya están con una situación sanitaria mejor y por lo tanto se han empezado a dar más espectáculos?
Y mira, fíjate que por ejemplo, España es muy diferente cómo funcionan las distintas ciudades, pero en Madrid, por ejemplo, funcionaron los teatros al 75% por decisión de la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que siempre estuvo al 75% porque dieron prioridad a ese tema porque los protocolos funcionaban y funcionaba y no pasó nada. De hecho, había toque de queda, no podías estar en un restaurante a las 10 de la noche, pero sí podías estar en un teatro. Entonces, sí,
incluso se cambiaron los horarios de los espectáculos, porque claro, se disminuye, con el toque de queda disminuyen la movilidad y los espectáculos que nosotros estamos acostumbrados, también los españoles además son tarderos como nosotros, que son de noche, que son a las 9 de la noche, todas las obras de teatro empezaron a ser más temprano, incluso arrancando a las 4 o 5 de la tarde, teniendo espectáculos. Eso también colaboró a que se bajara la movilidad y se respetara todos los toques de queda. Y además ellos tienen, también hay un tema de movilidad que no pueden pasar de una región a otra, no es tan fácil. Uh-huh. Había amigos que decían, a mí me resulta más fácil salir del país que moverme adentro de España, porque también hay toda una política justamente que tienen entre las provincias, ¿verdad? Que varía de un lado a otro. Pero son medidas que se han aplicado de forma diferente. Lo que sí es importante, Romina, es que internacionalmente, no solamente en el Uruguay, internacionalmente se ha verificado que con los protocolos en los espectáculos no aparecen grandes líneas de contagio, no hay contagios en los espectáculos teatrales. No sé, en los conciertos al aire libre, grandes, eso ya no me entro, pero sí en los espectáculos, en los teatros. Entonces creo que esa sí es importante poder verlo de forma global. Hay cosas que de forma global las podemos ver y otras que no, porque también tenés que entender lo que es la realidad económica del Uruguay a lo que puede ser la realidad económica de Nueva Zelanda, digo,
o de Israel.
No es lo mismo, o de Israel, que un pase no es lo mismo, que alguien pague o que el Estado se haga cargo, no es lo mismo en Israel que en Uruguay o que en Ámsterdam. Digo, son cosas completamente diferentes. Hay que verla a la luz de cada uno de esos lugares y, bueno, y poder tener las buenas prácticas, tomar las buenas prácticas de esos lugares según nuestro lugar. El hecho de aumentar el 50% se intentó el año pasado, el MEC no lo logró. Hubo voluntad en un momento de poder aumentar
el. Sí, porque ahí también después está el tema en la interna, ¿no? O sea, cada uno de los ministerios seguramente quiere, pero después la pelota cae en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? La
autoridad sanitaria. Claro, o las distancias que había entre el escenario, diríamos, y la primera fila de butacas. Que en un momento fue excesivo, que nosotros lo planteamos porque en realidad llegaba un momento que no podías ni sentar gente en una sala porque eran tantas las distancias que te quedaban 10 personas sentadas en una sala, porque o de la pared o del escenario, digo, y era bastante poco práctico. Pero o la cantidad de músicos o la cantidad de actores que puede haber arriba de un escenario, eso también es muy importante.
Una cosa... Perdón.
Es bravo para nosotros trabajar con menos gente que la que a veces necesitas. Uh-huh. O no tocar objetos. Nos pasaba que no podía tocar el mismo objeto dos actores.
O sea que ustedes, en realidad, Alicia, para cerrar contigo, lo que están planteando es que hoy en día entienden que la situación no está como para reabrir, lo señalabas en el bloque anterior, pero después es la solución, el camino es los protocolos.
Los protocolos.
En todo caso. Mira,
yo quiero decirte que para citar cifras, que creo que siempre es lo más gráfico, cuando nosotros estamos pidiendo volver con el protocolo del 30%, estamos hablando que, para citar casos de Montevideo, la sala que tendría más asistentes sería la del Sodre, que es casi para 2.000 personas, donde habrían 500 personas. Ese sería el caso más grande. Todo el resto de las salas estamos hablando de 160 personas para abajo. O sea, es muy poca gente. No es que hablamos de volver en un momento donde hay 4.000 contagios por día y estamos pensando en shows de 10.000 personas. Estamos hablando de volver con el 30% en lugares, o sea, aunque vuelvas en el Antel Arena para 10.000, igual está autorizado para 3.000, o sea, en un lugar gigantesco. Entonces, y ese es el caso más grande, pero la realidad es que lo que termina sucediendo son, en el caso de salas privadas, la trastienda, la sala del museo, que están habilitadas con el 30% para 160 personas, o en el caso de otras salas, mucho menos, y en el mayor de los casos de la sala más grande, que es la del Sodre, para 500 en un lugar de casi 2.000. Entonces, no estamos hablando de cosas imposibles. Estamos hablando de protocolos que son fácilmente, que se pueden cumplir fácilmente y que no son cifras para alarmarse. Y que ya se probó que con el protocolo estás, vas a estar sentado con un tapaboca puesta, con dos butacas de por medio, o en una mesa de cuatro, con la otra mesa a 2 metros y pico. O sea, en un restaurante vas a cualquiera y los tenés a todo el mundo al lado sin tapabocas. No se entiende, de verdad. O sea, el planteo no es surrealista lo que planteamos, es totalmente posible.
Verónica Apiana, vocera de Uruguay es Música, productora de música. Alicia Dogliotti, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, actriz y directora teatral. Gracias a los dos, a las dos, Ha sido un gusto conversar con ustedes. Volvemos, seguimos atentos a cómo sigue la situación en cada uno de los rubros, por supuesto. Y bueno, y a qué más se sabe y cómo sigue avanzando esto del pase responsable. Y en todo caso, volvemos a conversar próximamente, ¿sí?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Los dos. Que pasen bien.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.